Las delegaciones de Argentina y Uruguay acordaron extender por 6 meses más el contrato de la empresa holandesa Riovía para el mantenimiento del canal Martín García.
Según publica La Diaria, la decisión se tomó ayer durante una reunión de la Comisión Administradora del Río de la Plata, la CARP, llevada a cabo en Buenos Aires. La Cancillería uruguaya explicó que estaba previsto realizar un concurso de precios para abrir la oferta a otras firmas interesadas, pero no dieron los plazos.
Hoy tendrá lugar una nueva reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo para buscar una solución a la situación de los fleteros que transportan garrafas de supergas.
Ayer los trabajadores bloquearon las plantas de distribución de Acodique y Riogas en La Tablada, lo que provocó demoras en el suministro. La medida respondió a un estancamiento de las negociaciones. Los fleteros reclaman dejar el régimen de empresa unipersonal y pasar a formar parte de la plantilla de las firmas.
El subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, defendió ayer ante la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el mes pasado por el que se crea el Sistema de Prevención, Control y Represión del Tráfico Ilícito de Armas.
La iniciativa estipula la creación del delito de tráfico ilícito internacional de armas de fuego, municiones y explosivos, así como la tenencia de armas de fuego sin autorización o contraviniendo las normas legales.
El proyecto concede un plazo de 6 meses para que las personas que posean armas en forma ilegal regularicen su situación o efectúen la entrega voluntaria de esas armas.
Hubo algunas críticas desde la oposición. El senador nacionalista Francisco Gallinal sostuvo que el proyecto favorece claramente a los delincuentes, a quienes nunca se les va a ocurrir registrar un arma.
Por su parte, el también nacionalista Carlos Moreira dijo en diálogo con El Espectador que comparte el propósito perseguido por el proyecto, pero la generalidad con que está redactado el texto y la penalización tan severa que impone le parece algo excesivo.
Hay que acotar, hay que limitar esto a determinadas situaciones, sobre todo me parece ligándolo a actividades delictivas o predelictivas o preparatorias de actividades delictivas o cuando se sorprenda a una persona con antecedentes criminales portando armas no registradas. Eso, por supuesto, que tiene que configurar un delito. Yo creo que eso es muy razonable porque es una forma de prevenir que sucedan estos hechos tan lamentables que siempre son protagonizados por delincuentes fuertemente armados.
El Poder Ejecutivo le comunicó a AFE que el ferrocarril sigue siendo una prioridad para esta administración y que se volcarán recursos mediante otras vías por fuera de la rendición de cuentas que tenía un presupuesto para el organismo igual al del año 2009.
Según informa hoy El Observador, los ministerios de Economía y Transporte le ratificaron ayer al presidente de AFE, Jorge Setelich, la intención del gobierno en materia ferroviaria.
¿Por qué viene todo esto? Por las declaraciones que había formulado Setelich ayer cuando leyó el proyecto de rendición de cuentas.
Sí, había dicho que el mensaje de la rendición fue muy claro y que se pasaba de un discurso muy genérico de apoyo al ferrocarril a una situación donde el desarrollo del ferrocarril no está próximo.
Las lluvias de los últimos días han dado un respiro a los costos de generación de UTE, que bajarán desde hoy nuevamente, ya que se suspendió la utilización de la central térmica de La Tablada.
Según informó la Administración del Mercado Eléctrico en su sitio web, los buenos aportes de agua en el Río Negro y la cuenca del Río Uruguay hicieron posible desde esta madrugada el cambio de fuente energética hacia la hidroeléctrica, que es más barata. Esto se suma a la cancelación de importaciones desde Argentina ocurrida la semana pasada.
Los oyentes nos cuentan que sí, llueve, sigue lloviendo en varios lugares del país. Mencionábamos el caso de Carmelo.
En Rivera.
En Rivera llueve, dice Rosana. En Flores llovió casi toda la madrugada hasta las 7. Hay un vientito frío que ni les cuento. Se agrega el caso de Cardona, dice Omar.
En fin, ¿en qué hora estamos ahora?
En las 8 y 22 minutos.
Volvemos a darle una mirada al panorama internacional.
El jefe del gobierno italiano, Mario Monti, mantiene su exigencia de una mutualización parcial de la deuda a nivel europeo, según declaró en una entrevista publicada hoy en Alemania.
Necesitamos una mutualización parcial de la deuda, pero también un control más centralizado sobre los presupuestos nacionales. Alemania e Italia están en la misma línea, dispuestas a ceder competencias nacionales, afirmó Monti a la prensa alemana. Monti hace estas declaraciones en el contexto de que recibe hoy a la canciller alemana Angela Merkel, quien es contraria a esta idea de mutualización.
Son muy interesantes las crónicas a propósito de lo que ocurrió en la cumbre de la Unión Europea de la semana pasada, en la que se terminó resolviendo, por ejemplo, lo de que la asistencia financiera a los bancos de un país va a ir directamente a los bancos sin pasar por las cuentas públicas y por lo tanto sin engrosar los números complicados que tiene un país como España. Monti jugó fuerte allí, algunos dicen que hasta chantajeó para que se avanzara justamente hacia esas posiciones. Y me resultó muy gráfico un titular de una de esas notas que decía: Monti, el tecnócrata que salió respondón. Porque recuerdan que cuando se le buscó en su momento, cuando se recurrió a él para presidir Italia a raíz de la crisis política que vivía ese país, cuando todavía gobernaba Berlusconi, se apostó por ese perfil, el de alguien vinculado a la diplomacia, a los organismos internacionales, a la propia Unión Europea, pero quizás no se sabía los límites a los que podía llegar su manejo político de las situaciones, ¿no?
Y un costado más rebelde. Vamos a otras latitudes.
La muerte del histórico líder palestino Yasser Arafat pudo deberse a un envenenamiento con polonio 210, una sustancia altamente radiactiva encontrada en sus objetos personales, según un análisis realizado por el Instituto de Radiofísica del Hospital Universitario de Lausana, en Suiza.
El estudio, encargado por la televisión qatarí Al Jazeera, duró 9 meses y se efectuó a la ropa, al cepillo de dientes e incluso a la emblemática cufilla, el pañuelo palestino Arafat, donde al parecer se hallaron niveles anormales de polonio. Los restos de sangre, sudor, saliva y orina analizados en algunos de estos objetos también sugieren que había un alto nivel de esa sustancia en su cuerpo cuando murió en 2004 en un hospital de París por motivos todavía desconocidos.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, advirtió ayer que la oposición política prepara un plan desestabilizador para desconocer los resultados de las elecciones del 7 de octubre.
Dicen que estoy atropellando, que estoy violando las leyes. Es una cosa absurda, pero yo traigo a colación este elemento aquí no por el absurdo, sino por lo que está detrás. Una conspiración para tratar de desconocer la voluntad popular, advirtió Chávez ayer en un acto ante cientos de militares.
El presidente José Mujica criticó al Senado de Paraguay por haber resuelto la destitución del expresidente Fernando Lugo y por su rechazo a la incorporación de Venezuela al Mercosur.
Ese mismo Senado que desde hace 5 años nos viene tomando el pelo, negando el ingreso de Venezuela al Mercosur con argumentos inmorales y baladíes, ahora saca a un presidente, lo sustituye como quien se cambia de camisa y desconoce el pedido de más de 10 cancilleres. Por eso decidimos no convalidar más el manoseo de quien durante años desconoció a 30 millones de venezolanos, dijo Mujica en declaraciones al diario La República. El presidente agregó que Venezuela es mucho más que un gobierno, es una nación hermana, exportadora de energía y compradora de comida, y llevamos muchos años mendigándole al Senado paraguayo que le permita ingresar al Mercosur.
Impresionante estos dichos de Mujica sobre el Senado de Paraguay, ¿no?
Muy fuerte, realmente.
Salió con una plancha. Lo dijo en esta nota que aparece en La República y que ya mencionamos temprano, porque en ella Mujica asume toda la responsabilidad por la posición de Uruguay en la reunión del Mercosur que apoyó el ingreso de Venezuela y ratifica, por otro lado, su respaldo al canciller Luis Almagro.
En ese diálogo con La República, Mujica dijo que la resolución fue adoptada entre él y las mandatarias de Brasil, Dilma Rousseff, y de Argentina, Cristina Fernández, tomando en cuenta nuevos elementos políticos que surgieron en una reunión reservada.
Lo político superaba ampliamente a lo jurídico, dice Mujica y agrega: yo soy el responsable y no el canciller. Estoy conforme con su desempeño, actuó muy bien, y cuanto más le peguen desde la oposición, más lo sueldan al sillón de ministro porque lo voy a defender, agrega.
El presidente indicó que si bien fue Dilma Rousseff quien pidió la reunión reservada, luego que se llegó a un consenso, él, Mujica, propuso que el próximo encuentro en Río de Janeiro fuera la primera semana de agosto, pero me plantearon que fuera el 31 de julio y acepté, dijo Mujica.
Una más de los titulares que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama.
Los vuelos de Pluna con destino u origen a Argentina, Brasil, Chile y Paraguay fueron cancelados desde ayer y hasta la tarde del jueves debido a una huelga del sindicato de funcionarios de la empresa que reclama una mejor operativa y que se garanticen los puestos de trabajo.
En total se cancelarán unos 50 vuelos diarios, lo que afectará a unos 8.000 pasajeros.
A los clientes que ya tengan boletos emitidos, Pluna anunció que les ofrecerá la posibilidad de utilizarlos en otra aerolínea, de acuerdo a la capacidad existente, o de reprogramar sus viajes para otras fechas.
Y del panorama internacional, el Centro Europeo de Física de Partículas anunció hoy el descubrimiento de una nueva partícula que podría ser el llamado bosón de Higgs o partícula de Dios, aunque todavía no ha podido confirmarlo con certeza científica.
El bosón de Higgs está considerado por los físicos como la clave para entender la estructura fundamental de la materia y podría ser la partícula que atribuye la masa a las demás, de acuerdo a la teoría llamada del modelo estándar. Sin ella, todo volaría a la velocidad de la luz y el universo tal como lo conocemos no podría existir, según explica un informe del portal BBC Mundo.